Es la 1:30 y a esta hora hay que volver a pedir mucho sentidiño porque vuelven a subir los casos activos por coronavirus en nuestra área sanitaria. Por encima de los 3.000 nos situamos en la jornada de hoy según los datos oficiales del Sergas, aunque podrían ser muchos más los casos que hay en nuestra área sanitaria. Se han detectado oficialmente 264 nuevos contagios en 24 horas y lo que hoy baja ligeramente son las hospitalizaciones hasta rozar las 180. 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, de edades comprendidas entre los 76 y los 97 años, son las últimas víctimas de esta pandemia en nuestra área sanitaria. Todos ellos tenían patologías previas. Y te cuento ya dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
Hoy no tenemos ninguna en la ciudad. Lo más cercano, el punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, delante del Ayuntamiento de Abegondo, tenemos ahí una unidad móvil. Va a estar media horita más hasta las 2, pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y frente a la cofradía de Camariñas, en el acceso a la lonja, esta tarde de 4:30 a 9 de la noche se va a situar ahí una segunda unidad móvil. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, si pueden y quieren, se acerquen a donar sangre porque estamos en fechas complicadas, con muchos de los donantes habituales de vacaciones, mucho movimiento en las carreteras, aumento lamentablemente de los accidentes, más necesidades de sangre en los hospitales, así que todo el que pueda que acuda en estos días a donar sangre. Es la 1:32, escuchas Mediodía Cope.
How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up?
Es martes y hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y comenzamos el mes de julio con la adjudicación de las obras de la estación de autobuses de la estación intermodal de A Coruña. Una muy buena noticia, delegado, pero podría haber sido mejor de no haber sido por los atranques de otras administraciones, ¿no?
Pues por supuesto. Aunque estamos contentos por haber adjudicado ya por casi 38 millones de euros la ejecución de las obras de la estación de autobuses de la intermodal de nuestra ciudad, un plazo de ejecución de 29 meses que empezarán, pues si todo va bien, el próximo mes de octubre, pero realmente nos hubiese gustado que hubiese sido antes. La intermodal de Coruña era la primera de todas las intermodales de las grandes ciudades de Galicia y por diferentes bloqueos, fundamentalmente por cuestiones y por problemas del ayuntamiento, pues se fue retrasando, pero se fue retrasando. No estamos hablando de un año o dos, es que estamos hablando de 7 años de retraso en la adjudicación definitiva de la estación intermodal. Yo quiero recordar que la Xunta de Galicia hace 7 años ya había adjudicado la redacción del proyecto por casi 500.000 euros, con las indicaciones en aquel momento del recién entrado gobierno de la Marea, y que un año después, cuando ya se tenía pues todo hecho, la redacción del proyecto, toda la parte técnica y todo esto, pues no quisieron, no les gustó y quisieron cambios sustanciales que implicaba pues tirar todo el trabajo realizado y hasta ahora pues aún no fuimos capaces de adjudicar la obra. Yo espero que ya con esto pues eso, en 2 años y poco, pues ya sea una realidad la intermodal.
Ojalá. Ayer conocíamos también los datos del paro en un mes tradicionalmente bueno en la contratación, pero para ello también hay que contar con la formación, que es una parte esencial para conseguir un empleo, y las infraestructuras necesarias. Aprovechando el parón veraniego, ¿qué obras están haciendo en la Universidad Laboral en Culleredo?
Bueno, pues ayer anunciamos una obra muy importante, más de 500.000 euros, para arreglar íntegramente una espectacular biblioteca que tienen en la Universidad Laboral. Es un espacio muy grande que además está protegido por patrimonio y con mucho valor arquitectónico. Y lo que vamos a hacer pues es sustituir todo lo que es la cubierta, introducir pues iluminación LED, mejorar el aislamiento y en definitiva pues volver a darle una nueva vida a ese espacio que ahora mismo pues ha llevado muchos años pues utilizado como almacén porque tenía filtraciones de humedad e incluso puede haber algún desprendimiento y tal. Con esto yo creo que volvemos a devolverle a la Universidad Laboral, que es un referente de los centros educativos, de los centros públicos de educación de nuestra provincia, pues volvemos a darle vida a un espacio muy singular, un espacio muy grande, que en su momento pues fue también la capilla de todo el complejo de la Universidad Laboral, y yo creo que pues, nos sentimos bueno pues muy, muy contentos de poder hacer esta actuación.
Y vuelven delegado los conciertos a las noches del puerto de A Coruña, ¿no?
Exactamente. Si las semanas anteriores pues hablábamos de la participación del Xacobeo en diferentes festivales y conciertos de nuestra ciudad, pues hoy incorporamos las Noites do Porto, que es un evento que ya se incluye en la propia programación de la Xunta de Galicia y esperemos pues que esto permita que sigamos teniendo pues un verano récord en cuanto a los visitantes y a los turistas que vienen a conocernos. Con esta actuación estamos actuando también en otra dirección, que es la de seguir recuperando el puerto de Coruña para poder disfrutarlo todos los ciudadanos, seguir recuperando lo que ya aquellos espacios que ya no están afectos a la propia actividad portuaria para que todos los ciudadanos podamos pues disfrutarlo. Y en este caso estamos hablando de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, que es donde se va a desarrollar principalmente la actividad de estos conciertos, donde se va a desarrollar estos conciertos, y con lo cual pues queda claro también ese compromiso de la Xunta de Galicia de seguir recuperando la fachada marítima.
Respecto a cuestiones de su partido, ¿Miguel Lorenzo le parece un buen candidato para su partido y para la ciudad?
Pues me parece el mejor candidato. Y ahora en el Partido Popular pues de La Coruña hemos iniciado un proceso, el proceso interno para elegir al nuevo presidente local del partido. Es un proceso abierto, un proceso transparente, y hasta el 6 de julio se puede presentar pues cualquier persona que reúna las características, y cualquier afiliado del Partido Popular pues puede optar a ser presidente. A día de hoy ya conocemos un candidato que se presentará en este congreso, porque ya le ha hecho público que es el senador Miguel Lorenzo, y por supuesto pues va a contar con toda mi ayuda para ganar tanto por supuesto este congreso, y no nos confundamos aquí. Todo esto lo hacemos porque el Partido Popular tenemos la aspiración de seguir ganando las elecciones en nuestra ciudad. Yo quiero recordar que las dos últimas elecciones municipales el Partido Popular las ganó, aunque no pudimos gobernar, pero queremos seguir ganando las elecciones, y sobre todo lo que queremos es queremos gobernar porque creemos que hay que se puede hacer mejor por esta ciudad, que hay proyectos más ambiciosos y que mejorarían la vida de los ciudadanos y de los coruñeses, y en definitiva pues yo creo que Miguel Lorenzo sería un gran candidato y sería ese gran alcalde que todos los coruñeses queremos.
¿Sabe que para ello necesita mayoría absoluta? ¿Lo ve viable?
Sí, por supuesto, ya fuimos capaces de obtener una mayoría absoluta una vez, y yo creo que los ciudadanos pues están ya cansados de tener, por un lado, como tuvimos un gobierno de la marea que paralizaba absolutamente todos los proyectos, y lo que estamos teniendo ahora que es un gobierno completamente paralizado, un gobierno sin la más mínima ambición, un gobierno sin proyecto y sin liderazgo. Yo creo que La Coruña se merece, como la gran ciudad de Galicia que es, tener pues un gran alcalde y un gran equipo de gobierno. No podemos gobernar la ciudad de La Coruña como si fuésemos pues una ciudad de tercera, sin la más mínima ambición, sin proyectos y sin una hoja de ruta. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, y para eso es importantísimo pues esa figura, la del alcalde, que sea un alcalde con experiencia, con liderazgo y con ilusión, que sepa ir a Santiago y que sepa ir a Madrid a pedir, y sobre todo pues que pueda tener un equipo de trabajo unido, y que no dedique el tiempo pues a vendetas internas y a prescindir de tener pues ese equipo cohesionado.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y tenemos la misma fotografía hoy que ayer en lo meteorológico. Comenzamos con un día gris, pero ya vamos viendo el sol. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bo día, hoxe na Coruña seguiremos cunha circulación do nordés intensa, traendo máis nubosidade durante a mañá, agardamos ceos parcialmente nubrados, pero tendencia novamente pola tarde a apertura de grandes claros. Unha situación que trae temperaturas en cambios, as máximas volven a estar alrededor dos 22 graus, cun vento do nordés que soprará moderado en terra con intervalos fortes no mar. Y esto todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por el viento se ha activado un aviso de nivel amarillo en la mar durante toda esta jornada, 1:41. Y una asociación coruñesa organiza este domingo una ruta por las calles de la ciudad para reivindicar el uso de los vehículos de movilidad personal, Noel Abao.
Patinetes, monociclos, segways, los vehículos de movilidad personal cada vez están más presentes en las ciudades y A Coruña no es una excepción. De un tiempo a esta parte, el crecimiento de su uso ha sido exponencial, especialmente después de la pandemia. Lo constata el presidente de la Asociación de Usuarios de VMP, Enrique Fernández.
Es un tema estimativo, o sea, realmente nos basamos en encuestas que se han hecho de uso de formas de movilidad y antes de la pandemia ya estábamos en 1,3 millones de usuarios en toda España. Eso antes de la pandemia, ahora estimamos que pasamos de los 3 millones porque la pandemia ha sido un empujón muy fuerte porque la gente, pues, con el tema de los contagios y guardar la distancia de seguridad, pues ha tratado de buscar, pues, entre la bicicleta y el VMP, pues una forma alternativa, pues al transporte urbano colectivo, claro.
Y es que ir en patinete tiene muchas ventajas. Es la solución ideal para ir al trabajo, sobre todo por dos cuestiones: la portabilidad y el ahorro en combustible.
Pues es una solución ideal. ¿Por qué? Porque te quitas el problema del aparcamiento. O sea, el poder llegar a tu sitio de trabajo, poderlo portar, este vehículo, pues lo metes debajo del escritorio, lo metes debajo de un guardarropa, lo metes en cualquier sitio. Y después lo que es la portabilidad. Es decir, es un vehículo que, aparte de no necesitar aparcar, lo puedes llevar en el maletero de tu coche y lo puedes sacar en aparcar en un aparcamiento disuasorio, sacas tu VMP y te diriges al centro de la ciudad en él. A más de 2 euros el litro de combustible, es que realmente el coste de eléctrico de un VMP, aún con la luz cara, que ha subido bastante, todos lo sabemos, el coste, estimamos, es que es 1 euro por cada 500 kilómetros.
A Coruña ha avanzado mucho en facilitar la circulación de estos vehículos por la ciudad, porque tienen que ir siempre por calzada, en carriles bici o en zonas 30. De hecho, en muchos lugares ya está señalizado expresamente en el pavimento que por ahí es por donde deben ir los patinetes.
Sí, el pictograma del patinete ha sido un gran avance, muchísimo, tanto en el carril bici para indicar que sí lo podemos usar, y el pictograma en las calles 30, carriles 30, como Juan Flórez, pues también indica y anima a poderlo usar. Luego, una imagen a veces vale más que mil palabras, y es una buena campaña de imagen, de comunicación, el poner el pictograma en el suelo. Y creo que somos una de las pocas ciudades que lo estamos haciendo, y la verdad, pues bueno, pues ha sido... Es una cosa que, bueno, pues que hay que agradecer al ayuntamiento que haya tenido esa iniciativa.
La parte que todavía queda por desarrollar más es la del respeto del resto de conductores. Y es que no todos entienden que un patinete tiene tanto derecho como un coche a ocupar la calzada.
Y hay de todo. O sea, hay gente que, bueno, te respeta, guarda la distancia, aminora la velocidad, bueno, que te tiene en cuenta, te mira, y hay otra gente pues que, bueno, pues que directamente te ignora. Hay gente que se olvida que tenemos prioridad, es decir, que, por ejemplo, si el carril bici, nosotros vamos por él y vamos de frente y el coche tiene que girar a la derecha y tiene señal verde, pero tiene un ámbar para en el caso de que vayamos nosotros. Realmente te ignora y frena en la línea del paso de cebra. Pero lo que es el carril bici, pues se te planta delante y no se da cuenta que nosotros vamos por él y que tenemos prioridad. Y como...
Los vehículos de movilidad personal están pensados para las ciudades, no pueden circular por vías interurbanas y las normas son básicas, similares a las de la bici. No se puede montar con auriculares, no se puede ir por acera ¿Y el casco? De momento no es obligatorio, pendiente de una regulación específica de la DGT, aunque sí altamente recomendable.
O sea, no es obligatorio, pero es muy, muy recomendable. O sea, yo no entiendo el usar el VMP sin casco, porque ante una caída, pues un golpe en la cabeza puede ser fatal. Entonces yo lo entiendo que es súper necesario, pero de momento no es obligatorio. O sea, que mientras la DGT no dictamine reglamentariamente cuál es su obligación, la ordenanza puede poner lo que quiera, pero no es de aplicación esa obligatoriedad.
Este domingo se celebra el Día Mundial de los UMP y en A Coruña se celebrará con una marcha de estos vehículos. Una ruta festiva abierta a todo el mundo que partirá a mediodía de la Plaza de María Pita.
Y se hace en grupos, sin paradas, bueno, pues para que la gente demostrar un poco pues que nos podemos mover por la ciudad sin hacer ruido, sin hacer emisiones. Y bueno, o sea, este año no va a ser tan tipo manifestación ni nada, no sé, simplemente es un tema más bien lúdico.
Serán unos 8 kilómetros de trayecto en el que los asistentes recorrerán calles interiores hasta la zona del Paseo de los Puentes, acompañados por la policía local. Pues la historia que os vamos a contar a continuación no tiene final feliz. Es la historia de Lucho y de sus dueños, Raúl Ameneiro.
Nos situamos en la noche de San Juan, una noche de celebración para la mayoría, de juntarse con los amigos, de saltar hogueras, de queimar o meigallo. Pues para Sabela y Alfredo Calderón fue todo lo contrario, una noche que más que la de San Juan, para ellos pareció la de Samaín. Salieron a dar un paseo nocturno con su perro Lucho, un pequeño Jack Russell, que durante los fuegos artificiales se asustó, logró soltarse el collar y la correa y se escapó. Esa sería la última vez que Isabela y su padre verían a Lucho con vida.
Rollo pirotécnico, fuegos artificiales y todo esto. El perro se volvió loco y en uno de los tirones que pegó de la correa, sin que nos diera tiempo a sujetarlo, pues se le sacó el collar por la cabeza y echó a correr camino abajo, y a partir de ahí ya empezó la odisea.
Tras varios días de búsqueda, de colgar carteles, de llamadas, difusión en redes sociales, pedir ayuda a la policía local de Cambre, recibieron una llamada de un veterinario que afirmaba haber encontrado en la carretera en Noche de San Juan un perro que coincidía con las características de la descripción de Lucho. Siguieron las pistas y descubrieron que se encontraba en una nave de Piadela en Betanzos, metido dentro de una bolsa en un congelador. Fue Alfredo quien reconoció al animal.
Nos personamos allí. Dijimos que llamamos por teléfono antes, nos dieron cita, que a las 12:30 podíamos ir. Allí nos atendió la persona responsable de la nave, que es una nave de Francisco Gómez y Cía, y nos enseñó allí un contenedor que tiene el típico congelador de helados o de congelador que tiene uno en casa, y nos dice, mira, aquí metemos los animales que recogemos. Nos lo abrió allí, bolsas de basura con animales, sacó una, nos la puso allí en el suelo y nos dijo identificar si es esto. Y ahí identificamos que era Lucho, claro. Pero bueno, imagínate la situación, lo desagradable que significa.
Cabe recordar que en enero se cambió la ley para considerar a las mascotas seres sintientes, pero no ha afectado este tipo de sucesos. La familia finalmente no consiguió recuperar el cuerpo del animal y denuncia que el trato recibido por parte de Lucho, al que se consideró como un residuo, y también el que recibieron ellos mismos por parte de la empresa que lo recogió.
Lo que no hay derecho es que jurídicamente se consideren ya unidad familiar, se les utilice para búsquedas de todo tipo, para detección de drogas, para localizar un cadáver, se hagan homenajes y resulta que en este caso se consideran residuos, ¿no? A poco más una obra de reciclaje.
Aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de ética. Pues lo que uno espera es que haya allí una mesa, que te pongan algo y que te digan, mire, esto es un perro. No que te saquen una bolsa de basura envuelta al suelo y que te digan, mire ahí a ver si es el suyo. O sea, que es una situación tremendamente desagradable.
Alfredo y Isabela, junto a la Asociación Protectora de Animales Gato Can, han iniciado una petición en change.org para reclamar la obligatoria de microchip en la recogida de animales muertos, para que así las familias puedan saber qué le ha sucedido a sus mascotas y darles un adiós digno. Además de la petición, se han creado los hashtags Justicia para Lucho y Yo Lucho, donde estos días se han sucedido las muestras de apoyo y cariño hacia la familia del perro.
Gracias, Raúl. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y los bomberos sofocaban esta madrugada un incendio en la calle Damas. El cableado y los restos de un toldo en llamas afectaban a la fachada del edificio, que fue evacuado por la policía local. Tras extinguir el incendio y airear las viviendas, los vecinos pudieron regresar a sus casas. Los restos del toldo incendiado fueron retirados porque había riesgo de caída a la vía pública. Varios edificios de la calle quedaron durante un tiempo sin suministro eléctrico. La compañía eléctrica avisó y revisó la instalación, que quedó muy dañada por este incendio. Casi las 2:09, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y seguimos, alcalde, innovando en transporte público, en el transporte municipal público de su localidad. Informamos ahora a los vecinos de que hay ya una nueva aplicación digital. ¿Qué novedades tiene esta aplicación?
Pues mira, el Concello de Arteixo y Arriba han desarrollado una aplicación digital exclusiva para el transporte municipal público del Ayuntamiento de Arteixo, y esta nueva app, que se puede descargar ya de forma gratuita en las distintas plataformas digitales, se dedicará a facilitar toda la información que necesitan los usuarios del transporte público municipal e incorpora de una manera muy sencilla y funcional una serie de utilidades que pueden aprovechar los viajeros en las distintas líneas municipales, ¿no? Es una app diseñada para su uso sencillo, en la cual el usuario pues puede consultar la información de, bueno, pues los itinerarios y paradas y horarios concernientes a las líneas que tiene el concello, el circular de Arteixo, los buses que van a la playa, las líneas interparroquiales de Uses, Suevos, Loureda, Sorriza-Barrañán, Larín, Montagudo, Armentón, ¿no? Y también pueden consultar la ubicación en tiempo real de autobús en todas las líneas del concello, itinerarios y paradas y horarios en las otras líneas del transporte regular, también de, en este caso, de la empresa que gestiona el transporte metropolitano, que es Arriba, el servicio también de aviso del Concello de Arteixo con temas de interés para el usuario, y la información de interés también de los precios, la tarjeta de transporte público, la tarjeta de Sentenova. Es una aplicación sencilla que, pues un poco entendemos que en ese sentido, pues va sobre todo a aumentar la información sobre las paradas, las frecuencias, los usos, el propio conocimiento de lo que es el autobús en tiempo real, por dónde se va desplazando. Yo creo que es una manera de intentar potenciar que la gente se anime a utilizar el transporte público municipal de Arteixo.
Sin duda, muy útil para los usuarios. Ya la podemos descargar, ¿no?
Sí, ya se puede descargar en las plataformas digitales que, bueno, pues que están ya habilitadas para eso. Es una app gratuita y sobre todo que tiene un manejo sencillo y, bueno, pues sobre todo va a dar muchísima información sobre las distintas líneas, los distintos buses y frecuencias que tenemos aquí en el concello.
Y hablamos también de mejoras en Vilarrodís. En este caso, se acaba de convertir en público un terreno de casi 6.000 metros cuadrados. ¿Para qué?
Bueno, pues este es un terreno que la semana pasada hicimos las actas de ocupación, pagamos la expropiación, y que está justo al lado de la Escuela Infantil de Villarrodriz. Era una demanda histórica de los vecinos de tener pues un espacio público para hacer su uso y distintas actividades. En principio, nosotros son 6.000 metros cuadrados aproximadamente, que vamos a crear una gran zona de ocio, ¿no? Donde puede albergar pistas deportivas, se va a hacer una gran zona verde, se va a extender también hacia lo que es el paseo fluvial que vamos a hacer hacia la zona del Seixedo, y bueno, también va a atender a esa demanda de los vecinos que querían un espacio para el desarrollo de sus propias fiestas y distintos eventos públicos. Es un proyecto que tiene un coste de licitación de más de 867.000 euros, y bueno, pues ahora en cuanto, a lo mejor nos queda un permiso puntual para ya poder proceder a la licitación. Ya tenemos a disposición ese terreno y ahora darle traslado al Departamento de Contratación para proceder a lo que es la licitación de las obras.
Alcalde, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, mañana tenemos comparecencia del presidente Antonio Couceiro y me permito añadir por fin, porque no había hablado apenas desde el ascenso frustrado. Esto fue el 11 de junio, 3 minutos de comparecencia ese día. Anunciaba que se iniciaba una construcción, reconstrucción del equipo. Desde entonces la decisión de la continuidad de Borja. Hemos visto 4 fichajes, la renovación de Jaime, pero hay muchos temas sobre la mesa. Va a haber más renovaciones, se ha marchado Noel, ¿qué pasa con la cantera? ¿Campaña de abonos? Bueno, todo eso tendrá que contestar Antonio Couceiro mañana, también la situación económica, y bueno, estamos expectantes, porque claro, el Depor está en el mercado, hay deportivistas que han terminado su vinculación, algunos quieren seguir, como decíamos ayer el caso de Miku, que quiere escuchar al Depor antes que ninguna otra oferta, pero otros ya saben que no cuentan para el club herculino. Es el caso de Diego Aguirre. Fíjate que al lateral izquierdo le dijeron que esperaban contar con él, esto sucedió antes del playoff, pero luego, una semana después, le comunicaron todo lo contrario, así nos lo cuenta.
Yo termino, pero antes de justo jugar los playoffs, a mi representante le comunican que sí que contaban conmigo, que estaban contentos con mi trabajo y tal. Entonces, pues claro, yo me voy de aquí con la idea de al año siguiente pues volver a jugar en Depor y ascender al equipo, que es con la idea que yo vine. Pasa una semana y me comunican que no cuenta conmigo, pues entonces pues doble palo. Te digo que desconectar esta vacación ha sido bastante jodido.
Un verano duro para Diego Aguirre, que ahora está a la espera de encontrar nuevo equipo.
Gracias, Leti.
Saludos.
1:57 y vamos ya con la agenda cultural, con todo lo que podemos hacer en este martes 5 de julio, que nos cuenta un día más Noel Abao.
El ciclo Más que Jazz trae a Coruña la gira europea de Nick Moss y Kirk Fletcher. Saltarán al escenario de la Mardi Gras a las 10 de la noche. Continúa el Atlantic Fest con conciertos en la Plaza de Pontevedra. Hoy actúan Gorgitox y Berto a partir de las 8 de la tarde. El Ayuntamiento inicia la grabación de un podcast sobre la vida de la actriz María Casares, actividad en colaboración con la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, que se podrá seguir en una sesión abierta al público a las 7 de la tarde en el kiosco Alfonso. En la Casa Museo Casares Quiroga se presenta la traducción al gallego de las memorias de Juana de Vega. Será a las 7. El Circo de Artesanos celebra su aniversario con el estreno del documental Circo de Artesans o Ateneo de Galicia, a las 8 en el Teatro Colón. En el Jardín Botánico de Oburgo se inicia el ciclo Entre Culturas no Jardín. Comienza con la proyección de la película Cuñados a las 10 de la noche. En la FNAC se puede ver la exposición Un viaje por la Nación Mar, con trabajos gráficos y escultóricos de José Iglesias. La muestra permanece hasta el 31 de agosto. Y en Miño se puede ver desde hoy la exposición pictórica Paisajes das Mariñas, obras de Rafael Pedrós, expuestas en el Centro Social da Rúa.
Y hoy tenemos que lamentar, ya lo hemos comentado, el fallecimiento de la voz de la lírica gallega y de los A Propósitos, Antón de Santiago, cantante, lírico, compositor, estudioso, crítico musical, escritor, docente, divulgador. Su mundo siempre fue la música, sus restos mortales están siendo velados en el tanatorio de Servisa, donde a las 8 de esta tarde está previsto que sea incinerado. Descanse en paz.
Siempre reina. No puedo vivir sin ti.
Y gracias a las más de 90.000 personas que nos escucháis todos los días en COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por hacernos más grandes. Por nuestra parte, os corresponderemos trabajando por contaros cada día mejor lo que está pasando, las historias humanas que hay a nuestro alrededor y todo aquello que sea de interés. Así que hoy la palabra es gracias, gracias, gracias.
A buscarme. Tú no te muevas.